¿Sí están despiertos? Qué bien. Yo sé que para muchos de ustedes tienen opciones de venir. ¿Me lo puedes bajar ahora, porfa? Ahí está, mira. Ahí más o menos. Ahí me compones. Yo sé que estoy igual como JP. No nos gusta nuestra voz. ¿Qué culpa tenemos nosotros, no? Pero les doy gracias por estar aquí. Es un privilegio para mí estar otra vez enfrente de ustedes, tratando de mandar el mensaje. Esta semana vamos a estar tocando una nueva serie. Y conforme estábamos preparando el mensaje, estábamos porque pues no soy el único predicador. Fito estaba también en la mañana compartiendo y me habla durante la semana Fito y me dice, hey, ¿cómo andas? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que necesitas? Como buen pastor, ¿ok? Y le digo, la verdad, pues sí, o sea, estoy bien. Lo único que estoy batallando es decidir qué secretos compartir. Desafortunadamente tengo muchos, ¿no? Y ese es uno de los problemas que estaba teniendo más. Pero el propósito de esta serie que queremos tocar es enseñar el poder, pero sobre todo lo peligroso que es guardar secretos. Y aunque ya, yo personalmente ya me había predispuesto a escuchar a JP primero o a Lalo a sacar sus trapitos sucios al sol y contarnos sus secretos, me tocó a mí el privilegio y hoy voy a estar compartiendo mis secretos con ustedes. Buena. Es para que sí, para que nos quitemos los nervios y todo eso, ¿no? Aquellos que estuvieron aquí la semana pasada, les comentaba durante la sesión que estaba dando los anuncios, les decía que yo tenía que compartir la semana pasada. Y este es uno de mis secretos, el más reciente de mis secretos. Dios mío, Dios tiene todavía cosas que hacer en mi vida. Y el más, les decía, ¿no? Que tenía que compartir la semana pasada. Y yo le había dicho a Juan Pablo que me cubriera, porque según eso me sentía mal. Pero la realidad es de que no le conté la verdad completa. Le oculté ciertas cosas. Hace aproximadamente un mes y medio, me empezó a agarrar un temor. Me empezó a agarrar un pánico estar aquí enfrente de ustedes. Un miedo a fracasar, un miedo a tartamudear, un miedo a un... Soy chistoso, pero subirme a la plataforma y tropezarme y avergonzarme a mí mismo. Y aún peor, empezar a sudar como JP suda. De un solo axila. No sé si lo han notado, de que normalmente está solo de un axila. Ahorita lo digo porque no está aquí adentro. Pero es serio. I love you, brother. Pero me entró un miedo, un temor. Y es algo que conforme estábamos, yo ya sabía que me tocaba y empezamos a empezar a tratar de desarrollar la plática, a ver el tema y los versículos y todo. Y me costó, me estaba empezando a llenar de ansiedad, de temor, al punto donde me empecé a tener migrañas. Empecé a tener una migraña que me duró 2 días y juntamente con dolores estomacales y problemas estomacales. Y usé esa excusa en el momento de decir, ¿sabes qué, JP? Me siento mal, porque ya no estoy mintiendo, porque en realidad me estaba sintiendo mal. Le dije, JP, pues cúbreme. Ya al fin, lo bueno es que ya salió este secreto a la luz. No más ahorita. El domingo pasado, después de los servicios, tuvimos juntas con el grupo de liderazgo y les dije, ¿saben qué? La verdad, me tocaba compartir y le había dicho a JP que me cubriera porque tenía temor. Tenía temor de fracasar. Tenía temor de no entregar la palabra de Dios a sus vidas, porque es una gran responsabilidad. O sea, a veces es bien sencillo de apuntar y criticar, pero es sumamente diferente el estar en este lado del púlpito, ¿no? Y yo no lo digo para hacernos sentir más grandes o mejores, no, porque pues somos iguales, tenemos secretos. Y así como este secreto a lo mejor no dañó a nadie, no hizo mayor cosa, podemos decir que fue algo vergonzoso, pero a la misma vez puedo decir que este es uno de sus primeros rellenos, que es un secreto inocente, ¿no? Y vamos a estar hablando de 3 tipos de secretos brevemente y nos vamos a enfocar en uno solo. Pero vamos a estar hablando de ellos. Voy a tratar de no moverme mucho para no tropezarme y para no empezar a sudar nomás de un lado. Pero Otro ejemplo de un secreto inocente es cuando le festejamos o le queremos festejar a alguien conocido y se lo mantenemos en secreto, se lo queremos hacer sorpresa. Ese es otro secreto que lo podemos considerar inocente, ¿sí? Porque normalmente nadie sale dañado, nadie, no hay una intención mala detrás de ello. De antemano les digo que si piensan hacer una fiesta secreta y quieren invitar a Fito y a Cindy, nomás déjenles saber a Cindy. Fito es terrible en guardar secretos, no sabe guardar secretos. Por un lado, qué bueno, ¿no? Porque como pastor, pues no debemos guardar a secretos. Una vez estábamos celebrando, lo queríamos celebrarle un cumpleaños a un hermano de aquí y a una persona de aquí. Y le dijo, brother, no va a poder ir a tu cumpleaños, discúlpame, no va a poder ir. ¿Qué onda, bro? O sea, tanta planeación, tanto secreto, tanto para nada. Y dije, no, pues wow, ¿no? O sea, ya saben, solamente a Cindy. Pero aunque me siento, y todavía a veces me batallo un poquito, aquí estoy, enfrente de ustedes, y vamos a darle con todo, ¿ok? Yo sé que el guardar secretos, ¿cuántos hemos guardado secretos? Yo creo que todos, ¿no? O sea, yo todas, la verdad es que todos guardamos secretos. Otro tipo de secreto que quiero compartir con ustedes es el secreto de deshonra. Yo así lo llamé deshonra, en inglés se llama shaming, pero en español yo lo puse como un secreto de deshonra. Esos secretos son importantes, pero no necesariamente porque son secretos que guardamos porque nosotros hemos cometido algo en contra de una persona, sino son secretos que guardamos porque son cosas que nos han sucedido a nosotros, porque alguien o varias personas nos han hecho algún mal a nosotros, ya sea abuso físico, abuso mental o la combinación de las dos cosas. Y yo en esta mañana, ya tengo rato levantado, en esta tarde quiero compartir con ustedes algo que a mí me sucedió en mi niñez. Y conforme estaba preparando la plática, como que decía sí, como que no, como que sí, luego si me juzgan, si me critican, pero la verdad es de que no hay nada mejor que vivir en la verdad. Y ese es el propósito de esta serie, poder caminar en la verdad, ¿no? Pero a la edad de 7, 8 años aproximadamente, yo me acuerdo que estaba en mi cuarto y de repente llegó una mujer al cuarto y se desvistió. Se cambió de ropa, pero llegó al punto de desnudez y yo me quedé como que en shock. Primero que nada, usualmente en mi casa siempre hospedábamos gente. Siempre había jóvenes, siempre había gente en nuestra casa. Y llega esta mujer y de repente pues, simplemente hace eso. Yo me crié en una familia cristiana. Por lo tanto, la sexualidad y todo ese tipo de cosas era hasta cierta manera un tabú. Y yo sé que para muchos de nuestros hogares todavía es un tabú. Y en ese momento, pues aparte de que la edad no daba mérito para que mis papás todavía hablaran acerca de la sexualidad o de nada de ese estilo, pero abrió mis ojos, abrió mi mente. No fue la intención de esta mujer quizás. Ella se lo vio a lo mejor anormal o lo que sea, pero empezó a afectarme, ¿sí? No me tocó, no me hizo absolutamente nada. Ella nomás hizo lo que tenía que hacer, se salió. Pero yo me quedé como en shock. Like, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? ¿Qué hago? Y lo puse en el detrás del horno, ¿no? Ahí que como que si nada pasó. Me acuerdo que después de unos cuantos meses, quizás al año después, llegó otra situación diferente. Yo me encontraba dormido y una segunda mujer, diferente completamente, me agarró mis manos, aprovechó que estaba dormido y agarró mis manos y empezó a tocar su cuerpo de ella. Y yo en el momento de los movimientos, yo me levanto, pero me encuentro cubierto con una sábana o con una blusa y yo lo único que veo es su cuerpo. Y también, o sea, en el momento pues me quedo en shock y cierro mis ojos y me pretendo que regreso a estar dormido. Y no le comento a mis padres, no les comento a mis hermanos, no le comento absolutamente a nadie. Porque trae una cierta cantidad de vergüenza a mi vida. Trae una cierta cantidad de que, o sea, que sí, me regañan a mí por lo que sucedió. Me sentí culpable. Ahora he entendido que esas cosas no tuvieron nada que ver conmigo. Yo no las inicié, yo no las provoqué, ni siquiera tampoco las estaba buscando. Pues, o sea, es algo que simplemente alguien me hizo a mí. Desafortunadamente, estas cosas empezaron a tener un giro o un peso muy fuerte en mi adolescencia. en mi juventud y aún como adulto, al punto donde casi me cuesta mi matrimonio, donde me cuesta casi mi libertad, y me metí en problemas hasta con la ley. Empecé a agarrar un odio contra la gente, quería siempre tener el control, porque eso es lo que me habían quitado desde chiquito. Yo no, sin saber esto, yo estaba comportándome de tal manera de que quería regresar inconscientemente, ¿eh? O sea, no lo hacía pensando constantemente. Yo esto lo descubrí ya después de que tuve que pasar por terapia. Tuve 2 años continuos de terapia muy invasiva, sumamente dolorosa. Y pues aquí estoy pudiendo compartir estas cosas con ustedes porque ya lo he compartido antes. Porque sé que de repente esos tipos de secretos no los queremos sacar a la luz, no porque hicimos cosas malas, como les digo, pero simplemente porque, aparte de que pueden ser vergonzosas, son muy dolorosas, ¿sí? Traen mucho dolor. El tener que revivir, a nadie nos gusta. La verdad es que a nadie nos gusta. Yo practiqué esta plática no sé cuántas veces para tratar de no mantenerme muy emocionado, pero a nadie nos gusta estar en una posición de vulnerabilidad y de dolor. Esa es la realidad. Pero quiero decirte de que si tú a lo mejor dices, sabes que yo tengo JP me lo contaminó. Sabía que nada bueno salía de juntarme con JP. A lo mejor dices, sabes que yo me puedo identificar con tu vida. Yo sé que he pasado por algo muy similar. No necesariamente, a mí dicen, ¿sabes qué? Pero es que a ti no te violaron, bro. En verdad me violaron, me quitaron mis derechos de escoger. A mí nadie me dio la oportunidad de escoger. Y afectó fuertemente mis decisiones como adulto, como joven, ¿no? Y yo quiero decirte que lo que yo pude aprender es de que yo no tuve culpa. En esos momentos yo no tuve culpa. Y yo quiero decirte que tú no tienes culpa. Y que estás en una iglesia que te puedes sentir seguro. Es más, afuera tenemos un letrero donde dice que no se aceptan personas perfectas. Y eres bienvenido, tal y como eres, tan roto y tan fregado como estamos, somos bienvenidos. Y somos tan una iglesia tan intencional que queremos, no que nos cuentes tus secretos necesariamente, pero que los puedas exponer delante de Dios para que Dios traiga sanidad a tu vida. ¿Sí? Esa es la intención de esta serie, más que nada también. La siguiente tipo de secretos que quiero compartir con ustedes son los secretos pecaminosos. Y no, esos se van a quedar con las ganas de escuchar mis secretos pecaminosos. ¿Y por qué queremos? Y vamos a estar viendo un versículo, un pasaje, no un versículo, sino un pasaje de la Biblia que habla acerca de los secretos pecaminosos. La razón que queremos tomar es tiempo para enfocarnos en este tipo de secretos porque son los que a veces nos alejan más de Dios. Son los que nos cuesta un poco más. Y cuando empezamos a vivir una vida de secretos pecaminosos, no nos damos cuenta en el momento del daño que nos estamos haciendo y del daño que estamos haciendo a las personas de alrededor nuestro. El protagonista de esta historia que vamos a estar viendo es el rey David. Aquellos que están familiarizados, es la misma persona que peleó contra Goliat, David y Goliat, ahora como una persona adulta. ¿Okay? Y si me acompañan, ahí están en sus notas, y también va a estar en pantalla, vamos a estar leyendo en 2 de Samuel. Y dice, en la primavera, en el momento en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con los hombres del rey y todo el ejército israelita. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo cual David mandó que averiguaran quién era y le informaron, se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. ¡Wow! ¿Sí? O sea, son solamente 5 versículos y tanto lo que ha estado sucediendo en esos 5 versículos. Hay tantas cosas que en ese momento sucedieron. Quizás dicen, no, eso es simplemente una historia chiquita, pero vamos a estar viendo el proceso de la caída de David. ¿Cómo es que empezó con una sola acción pequeña y empezó a meterse más profundo y más profundo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cuando empezamos, y ese es su subrayando, lo primero que queremos ver de David es de que David comprometió sus valores. Cuando nosotros comprometemos cosas pequeñas, se nos hace bien fácil dar el siguiente paso. Y lo vamos a estar estudiando y viendo, más que nada viendo en esta plática. ¿A qué me refiero que comprometió sus valores? Si conocemos a David como ese David valiente, como ese David guerrero, como ese David que se puso contra Goliat. Es más, él hizo un corito. Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Y todos se regocijaban. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo no canto. O sea, no quiero. No es lo mío. Pero que era una persona que era valiente. Ahora, sin embargo, en ese momento, él dice que era costumbre que todos los reyes fuesen a la guerra. Pero él dice que se decidió quedarse ahí. Si vemos en el versículo 1 otra vez, dice que en la primavera, en el momento que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con los hombres del rey y todo el ejército israelita, pero David se quedó en Jerusalén. ¿No? Puntos importantes, interesantes, era primavera. A lo mejor, yo no sé, la Biblia no enseña o no especifica el por qué David se quedó. Pero era costumbre y era un deber de parte de él como rey que tenía que ir con los guerreros y pelear, ¿no? A lo mejor él dice, ¿sabes qué? Había llovido, no quería enlodarse, sea lo que sea, ¿no? La realidad es que comprometió sus valores, que dijo, ¿sabes qué? Hoy no me quiero quedar, hoy quiero, qué flojera. A veces hacemos lo mismo con los domingos, ¿no? Ya me metí en territorio peligroso. Pero vemos cómo es que una sola cosa empezó a llevarlo a otras situaciones. A mí me pone hasta cierta manera ansioso el hecho de que él se iba a quedar solo. A mí me enseñaron desde chiquitito de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, exactamente. ¿No? Y me pongo a pensar, dije, este señor se está quedando solo. Me da nervios por él. Porque para mí es uno de mis banderitas rojas, de mis luces rojas, ¿no? Que tengo que poner atención. Yo no soy una persona que me confío al 100% estar solo. Siempre tengo que tener a alguien a quien rendirle cuentas. Tengo que tener proyectos para que mi mente no empiece a vagar y empiece a estar ocioso. Pero dice que se subió a la azotea. ¿Por qué se subió a la azotea? Interesante, si me lo puedes regresar, Alex, porfa, en el versículo. Dice que era en la tarde que se levantó, se quedó en Jerusalén, es cierto. Sorry. Ya me puse nervioso. Sí, karma. Ahí está. Hey, mil disculpas, ¿eh? Es más, vamos al segundo punto de una vez. Eso es lo que lo llevó a comprometerse. Cuando se puso en la brecha, cuando se puso, dice, es que no quiero continuar. No quiero ir a la guerra con ustedes. Esto es lo que sucede. Vemos que David se rindió a sus deseos. Y eso es por eso que yo digo que me daba un poco de pánico que este hombre se quedara solo. Porque es más fácil cuando estamos solos ponernos en una posición de, pues nadie me mira. Nadie está conmigo y entonces es más fácil ceder a nuestros deseos, ¿no? Veamos que lo que sucede, dice, una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse en la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. O sea, primero vemos que en la tarde, o sea, nos dice que en la mañana todavía se entiende, ¿no? Porque a lo mejor estaba descansando durante de la noche y pues es lógico. Pero eso me indica que estuvo de flojo toda la tarde, todo el día. Y a lo mejor ya le estaba doliendo la espalda, la cinturita de tanto tiempo estar acostado. A mí no me consta, pero me imagino que eso es lo que le sucedió. Y se va a la azotea a caminar. Y ya una vez que está en la azotea empieza a ver y ve a esta mujer de repente. A lo mejor quería ver quién estaba peleando, si a lo mejor se alcanzaba a ver la guerra o simplemente quería apreciar lo que Dios le había dado, el reino, la ciudad. Pero en ese momento llega y conforme está caminando en su terraza o en su azotea, mira a esta mujer. Y pues la primera vista Y a lo mejor volteó, pero se quedó con esa imagen en la mente. Y dice, ah, pero es que nadie me mira. Y dio la segunda vista. Y luego la tercera vista. Al punto donde empezó a dejarse llevar por sus deseos, ¿no? Y yo creo que nos podemos identificar con David, que a veces empezamos a dejar de hacer cosas que tenemos que hacer. Como David dejó de hacer, de ir a la guerra. Y luego ir a lugares donde no tenemos nada que hacer, nada que ver. Nos ponemos en una posición para caer, hasta cierta manera. Él, en vez de haberse levantado y decir, ¿sabes qué? Pues voy a acompañar a mis guerreros. Él dice que se va a la azotea. So, nos vamos a lugares donde no queremos estar. Y por último, vemos cosas que no queremos ver. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos estado en posiciones y estamos viendo cosas que no queremos ver? Yo sé que yo he estado en ese lugar. Algo que todavía yo batallo personalmente es de que todavía tengo tentaciones, que todavía tengo deseos carnales. Y me batallo porque como cristiano digo, tengo una vida llena, o sea, he caminado en una familia cristiana y ahora me dedico al servicio de Dios y todavía tengo esos deseos. A lo que voy es de que a veces nos han dicho o hemos escuchado o nos hacemos a la idea de que como cristianos ya no vamos a tener pruebas, ya no vamos a tener tentaciones, ya no vamos a tener deseos carnales. Pues la realidad es que todavía lo tenemos. Yo hablo con unas personas aquí, líderes, y no los voy a balconear. Y sé que de repente nos decimos, ¿sabes qué? Esta semana estuve viviendo cosas que no, o hay más tentación, o esto y el otro. Y es saludable tener este tipo de personas, ¿sí? Yo escuché recientemente a alguien describirlo de esta manera y me encantó porque pues dije, ¿cómo puedo explicar el qué se hace cuando uno cae está en esa tentación al punto de, ¿no? Yo, aunque hoy sigo siendo tentado y sigo sufriendo con deseos carnales, he podido descubrir cuáles son mis trampas, cuáles son, no al 100%, ¿no? Pero sí puedo decir, ¿sabes qué? Esto no me conviene, por lo tanto tengo que moverme. Imaginémonos que estamos peces. Que somos pececitos, no de mar, porque luego hay tiburones y nos comen, pero de lago, ¿no? Unos pececitos de lago, y de repente estamos en el pececito y vemos un gusanito, y ese pez se come el gusanito, no porque nadie lo quería, ¿no? ¿No? ¿Nadie agarró? Sí, se sabe en la canción. No porque nadie lo quería, sino simplemente en el momento se lo comió porque se miraba bien, se miraba carnoso, ¿no? Y antes que pudiera reaccionar, se agarró con el anzuelo. Y ese pececito, antes de que pudiera darse cuenta, está siendo llevado a un lugar donde nunca pensó que lo iban a llevar. Ese pececito, a lo mejor le va a costar más de lo que pensaba que le iba a costar ese gusano, ¿no? Y como buen pescador, yo a veces trato de cuidadosamente quitarles el anzuelo y los regreso al lago para que sigan nadando. Y para seguir pescándolo, ¿no? Porque si no, luego, ¿qué pesco? Pero ese pescadito empieza a desarrollar, a decir, ¿sabes qué? Pues mejor nomás le como la colita al gusano. A lo mejor, o a lo mejor si hay mucha hambre, y pues ni modo, me arriesgo. A lo mejor este gusano no tiene anzuelo. Y vuelve a tratar. Al punto donde empieza a desarrollar un algo dentro de él, donde dice, ¿sabes qué? Mejor los gusanos los quito de mi dieta. Y ya no más gusanitos. El problema está cuando hay varios pescadores a la orilla del y tienes un gusanito aquí, otro gusanito allá, otro gusanito allá. A lo que voy es de que a veces estamos viendo la tentación, el deseo, y sabemos de que tenemos que darnos la vuelta automáticamente, pero sorpresa, acá está otro gusanito. Y sorpresa, seguimos corriendo y siguen habiendo tentaciones. Y ahí es cuando necesitamos, cuando tenemos que tener, y lo importante de tener a alguien para poder rendir cuentas. Porque a veces es de vida o de muerte. No siempre ese pececito va a regresar al lago. A veces se va a meter el anzuelo no nomás al cachete, sino hasta adentro. A mí me ha tocado muchas veces de que los pececitos se comen y está atorado entre el corazón, el hígado, no sé qué sea. Y para sacarlo se empiezan a sangrar. Y pues tengo que agarrar mi waki waki, un batecito y en la pura cabeza. Para que no sufra, ¿no? Es lo que según eso dicen que hagamos. Pero la realidad es esa, de que todos hemos cometido decisiones erróneas en algún punto de nuestra vida. Lo que me gustaría compartir con ustedes está en Efesios 4, 22, 24. Y dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, una verdadera justicia y santidad. Otros versículos también hablan muy parecido de que si mientes, no mientas más, si robas, no robes más, de la misma idea. Eso es lo que se trata de esto. O sea, si ya aceptaste a Jesucristo, hay que empezar a caminar como Jesucristo, a leer la palabra, a ver cómo Jesús caminaba. Por eso somos discípulos, somos seguidores de Jesús, ¿no? Otra cosa, porque se me va el tiempo. Lo siguiente que pasa en la historia es de que David sacrificó su integridad. Ese es otro relleno. Podemos ver en 2 Samuel 11, 3 y 4, por lo que David mandó a que averiguaran quién era, y le informaron que se trataba de Betsabé, que era hija de Elián, esposa de Urías, el hitita. David ordenó que le llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Sí, para ese momento, si ya estás viendo, yo lo que hubiera hecho como David, yo me hubiera hecho un baño frío y para que se me baje la calentura. O me hubiera puesto la armadura. No, pues hay que hablar como es, ¿no? O me hubiera puesto la armadura y me hubiera ido a pelear. O sea, si quiero destresarme, pues, o sea, me voy y peleo, ¿no? Y cumplo con mis deseos, con lo que Dios me había dicho. Pero en el momento empieza con su idea. Y le dicen, ¿sabes qué? Es esposa y hija de esta persona. ¿Por qué la importancia de los nombres? Porque le están diciendo, ¿sabes qué? Son personas que son leales a ti. Son soldados que son leales a ti. Son tus mejores amigos hasta cierta manera. Son las personas que prefieren morir antes de que tú mueras. O sea, no lo hagas por ella necesariamente, pero hazlo por ellos. No la riegues. Pero en su idea se empezó a dejar llevar por sus deseos. Y a veces sabemos que no es lo correcto nosotros hacer cosas, pero nos empezamos a dejar llevar por nuestros propios deseos. Sí. Y luego llega lo inevitable. Como dicen, la mentira dura hasta que la verdad aparece. Por años yo viví una vida doble, ¿sí? Por años yo estuve mintiendo, viviendo como que sí, como que no, como que sí. Y mi secreto duró aproximadamente 15 años. Yo a tarde o temprano tuve que enfrentar ese secreto. Tuve que vivir las consecuencias y eso es lo que sigue. David fue confrontado por las consecuencias. El versículo, el último que estábamos leyendo, decía que así quedó embarazada y se lo hizo saber. O sea, Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. O sea, pongámonos en los zapatos de Betsabé rapidito. ¡Ah! ¡Ándale, niñita! Ya quedó con el domingo 7, dice mi suegro. Y ni siquiera el esposo está presente. ¿Qué le digo? ¿Qué le hace? ¿Cómo justifica esa acción? Ahora ponemos a ver David. Y David ha usado su poder, su autoridad para poder empezar a este nivel de secretos. Y si continuamos leyendo, vamos a empezar a ver de que continúa escarbándose un hoyo más profundo y más profundo. Y eso no lo vamos a ver esta semana, eso es material para la semana que entra. Pero vemos que es muy fácil empezarnos a creer esa mentira, la mentira de que nosotros tenemos control de la verdad, de que nosotros decidimos a qué horas contar la verdad. Pero lo que nos dice en Números 32:23 dice esto: pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Que tengan bonita semana. Nos vemos la siguiente semana. Imagínense quedarnos con eso. Para muchos de nosotros nos puede ser desalentador. Nos puede asustar. Decir, híjole, ¿y ahora cómo corro de esto? Lo bueno es de que, bueno, no lo bueno, ¿no? Yo estuve escarbando 15 años, un hoyo. Pero no me di cuenta en el momento donde empezó a salir la raíz y empezó a brotar. Porque todo lo que hace raíz empieza a brotar. Me acabo de dar cuenta de que el bambú, dura aproximadamente 10 a 15 años para que brote. Ya una vez que brotó, dura aproximadamente 9 meses para crecer. Pero a veces no se mira, ¿sí? No se mira lo que está sucediendo. Y pensamos que tenemos el control. Yo pensé que estaba en contra de la situación, pero tarde o temprano Dios trajo esto a la luz, y no para avergonzarme, sino porque Él estaba interesado en sanarme, ¿sí? Y eso que quede bien claro en nosotros, que no importa qué tan profundo, y pensamos que tenemos en control, y aunque sabemos y nos han dicho que la paga del pecado es muerte, podemos vivir en esta verdad. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos da es vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué suave que hay una esperanza, qué suave que hay luz detrás del túnel, ¿sí? Yo eso, cuando yo en realidad entendí, y aunque viví en una familia cristiana, no siempre entendía las cosas, ¿no? Y cuando entendí, ¿sabes qué? Sí, el vivir de esta manera me está costando y me costó, pero ahora puedo vivir y tener una esperanza. La pregunta del millón quizás es, ok, Oliver, estoy en una vida de secretos, ¿cómo me salgo? ¿Qué hago? Deja decirte, después de 15 años de experiencia, y sobre todo 2 años, como les comentaba, consecutivos, bien invasivos, de terapia, y un sinnúmero de horas de consejería con diferentes pastores, con diferentes líderes, he podido encontrar el antídoto para vivir en contra del secreto, para vivir en verdad. Y eso es caminar en verdad. Ese es el antídoto. Y se oye bien fácil. Y no nomás es acerca de simplemente ser honesto, porque sí es necesario ser honesto. Pero dice que caminar en la verdad. ¿A qué verdad me refiero? En Juan 14:5 dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro versículo en Juan también dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad. ¿Los hará qué? Libres. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. Así de sencillo. No hay otro antídoto, no hay otra manera de poder salir de este estilo de vida más que Jesucristo. ¿Sí? Y me dices, es que yo no sé qué significa, no sé cómo es que eso que es la verdad y cómo eso que no. Yo descubrí, yo pude compartir esto con ustedes públicamente porque primero se lo hablé con Dios. Y eso es lo que voy a invitarlos en un momento. Voy a invitarlos a que vamos a hacer una oración. Porque aquellos que a lo mejor dicen, es que yo quiero conocer a ese Jesús, ya estoy harto de vivir en una vida de secretos, yo estoy harto de simplemente de vivir que viviendo, pero sintiéndome que me está comiendo vivo. Porque eso es lo que hace la vida de secretos. Te empieza a comer. Es bien desgastante. Estaba haciendo estudios y es estresante, te enferma. Ahora, no mires a tu vecino y si lo miras de enfermo, pienses que está guardando secretos. Tampoco. O sea, no lleguemos a ese extremo, ¿no? Pero la idea es de que puedas aceptar a Jesús como nuestro Salvador, para que Él pueda empezar a traer vida verdad a nuestras vidas. Y si lo podemos figurar, y yo sé que Juan Pablo lo ha usado anteriormente, pero es una cajita, o en sí la iglesia, ¿no? Si apagamos todas las luces, hay oscuridad. Y eso es vivir bajo secretos. Pero simplemente se necesita una sola velita o una sola lucecita para empezar a traer luz. Y esa lucecita se llama Jesús. ¿Sí? Vamos a estar viendo No fue fácil para mí compartir con ustedes. Pero sé que es necesario traer luz. ¿Sí? Yo quiero invitarte y lo único que uno tiene que hacer es decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te acepto. Y eso es lo que vamos a hacer en la oración. Yo acepto que tú viniste aquí, a la tierra, que moriste crucificado, que al morirte me diste vida eterna, que soy pecador. Y eso empieza a traer luz. Y quiero que tomes un tiempo durante esta semana que seas solamente tú y Dios. No necesariamente con gente. A este momento. Vamos simplemente a caminar, a empezar a caminar hacia la verdad. Simplemente decirle, ¿sabes qué? Dios, yo tengo este secreto. No que tú no lo conozcas, porque Dios sabe todo. Pero yo quiero ser honesto contigo. Yo estoy cansado de vivir en la manera que estoy viviendo. Y yo sé que todos, absolutamente todos de nosotros tenemos algún secreto. algún secreto de que nos está avergonzado, que nos sentimos avergonzados, o que simplemente estamos porque son pecados, secretos pecaminosos, o porque alguien nos hizo algo malo. Es necesario sacar todo esto a la luz. Y dices, pues que yo soy como tú, Oliver, yo nací en una familia cristiana, o ya he dado mi vida a Cristo por hace mucho tiempo. Yo también te invito a que, y dices, ¿sabes qué? Más que nada, me identifico contigo, Oliver, me identifico con David, de que empezamos a comprometer cosas en mi vida. Empecé a comprometerme más de lo que quería y me ha llevado a lugares donde no he querido estar. So, yo te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros y que hagas esta oración conmigo, pero que pongas atención en las palabras. Si me puedes apagar la luz, porfa, detrás. Dice, Señor, yo en esta tarde te doy gracias por tenerme en este lugar. Gracias por tu amor que sobrepasa todo entendimiento. Yo hoy reconozco que soy un pecador. Hoy acepto tu sacrificio que hiciste en la cruz, que diste tu vida por la mía y que me has dado vida eterna. Entra en mi corazón y trae verdad a mi vida. Trae luz en los lugares más ocultos de mi vida para poderte servir de todo corazón. Moldea mi carácter y transforma mi vida de tal manera que te glorifique a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Así de sencillo. Y empieza a caminar en Dios. Te invito a que en sus sillas encontraron o están viendo unas brazaletas, unas pulseritas. Y a lo mejor te preguntas qué significa y lo voy a hacer lo más breve posible. Durante el resto de la serie vamos a estar hablando acerca de secretos. Y lo que es esto es simplemente, tiene las iniciales LPBA, luces prendidas, ventanas abiertas. Somos una iglesia que creemos en simplemente no guardar secretos, hablar cómo es las cosas. No vas a ser juzgado, no vas a ser criticado, pero es un reto. No vamos a ponerte reto de que te salgas del carro y pongas la chona, se llama la canción. Yo sé que anda ahorita viral ese video y que no, nada de ese tipo de reto. Este es nuestro reto. Nuestro reto de vivir por los siguientes 14 días aproximadamente, vivir una vida con las luces prendidas, ventanas abiertas, una vida de honestidad, una vida donde dices, sabes que yo, aunque me cueste, aunque no sea fácil, voy a vivir sin secretos. ¿Sí? Y si dices, yo me atrevo, te invito a que te las pongas. Y el fin de la serie vamos a estarlas cortando y vamos a hacer un ejercicio con ello, ¿no? Pero por mientras, te invito a que hagas este reto con nosotros, que te unas a nuestro equipo. Y la razón de que son de plástico y no son de comita, cómodas o negras que combinan con todo, es porque queremos ser bien intencionales. El vivir con las luces encendidas o las luces prendidas y las ventanas abiertas no es fácil. Y que cuando te empiece a rozar, cuando te empiece a lastimar, cuando te incomode, te puedas recordar de que esto no es fácil, pero es lo que Dios quiere. Que Dios quiere que caminemos en verdad, ¿sí? Es una de las maneras más fáciles de poder vivir sin secretos. Es un placer para mí. Los vamos a dejar con la banda. Hay una canción hermosa que vamos a estar cantando. Es la primera vez que lo cantamos en este lugar. Pongan la atención a las palabras y que sea nuestra oración, que somos hijos de Dios, que somos escogidos y perdonados. Dios bendiga.